¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast y un nuevo proyecto que estamos iniciando, que pues se llama Napsting.com. Que bueno, digamos que viene siendo como un derivado de lo que alguna vez fue Plugaway. Nada más que, pues como sabrán, Plugaway fue una página donde metíamos varios podcasts de diferentes contenidos, pero pues Napsting.com será exclusivo de puro videojuego. Y pues bueno, para aquellos que nos habrán escuchado en las primeras emisiones del podcast de videojuegos de Plugaway, se acordarán de alguien, a ver si se puede presentar a nuestro invitado de hoy.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla Luis Sánchez y pues aquí estoy una vez más con el Sensei. Es un honor estar en el podcast de Napsting, en el Napstingcast. Y pues así como bien dices, tomando una nueva iniciativa, una nueva etapa, ¿no? En este medio de comunicación. Y felicidades por la iniciativa y los mejores.
No, gracias.
Mejor de las suertes.
Ahora también gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. Y ya tenías mucho tiempo de no grabar.
No, tiene
nada.
Un buen rato de que no grabo un podcast, la verdad, así que ustedes disculparán si estoy un poco oxidado. y además he estado jugando videojuegos como siempre, pero yo creo que también tengo algunas negligencias con mi cobertura de noticias, pero vamos a ver hasta dónde podemos hablar.
Pues sí, más que nada ponernos al corriente de lo que hemos estado jugando estos días, ¿no? Que
así
bueno,
es.
Estos años, porque ya creo que ya tienes como un año de no grabar nada de videojuegos.
Sí, un año de no grabar algo acerca de videojuegos. Pero sí he estado jugando un poquito también, pero pues sigo igual de clavado. Además, no ha cambiado tanto el panorama de los videojuegos. Creo que hay muchos de los lanzamientos que habíamos platicado desde el E3 de hace 2 años, un año, no me acuerdo, y que todavía no están saliendo. Cosas como el Project Natal, que están todavía en desarrollo. Apenas va a salir algunos de los dispositivos de Sony.
Bueno, antes de que sigas, me presento porque no me dejaste.
Pues ya dije que eras el Sensei.
Bueno, yo soy Juan Luis. Y pues bueno, antes de pasar a los videojuegos, nada más comentar algo sobre la página de Napsting, ¿no? Que bueno, será una página especializada en videojuegos. Ahí podrán escuchar nuestros podcasts, podrán ver noticias, algunas columnas que iremos escribiendo en el transcurso del tiempo que iremos creando. También podrán vernos a través de Facebook, a través de Twitter, que es twitter.com/Napsting. Y en Facebook, ahí en la página Napsting.com, pues podrán encontrar el link.
Estás en todos lados.
¿No? En todos lados, vamos a tener cobertura total.
Muy bien.
Y bueno, sí, ahora sí estábamos hablando de los avances que hay en los videojuegos. Que estábamos hablando de estos dispositivos que van a salir de interacción, ¿no?
Así es. Sobre todo, lo que tenemos justo ahora es, creo, el ocaso de una generación de consolas. Sí, como bien pasó en la ocasión con el Xbox One o con el PlayStation 2, teníamos que los lanzamientos eran los más representativos, ¿no? De esa consola era ya como el último empujón, donde veíamos que aprovechaban más los gráficos, donde ya existía el esquema de Xbox Live, por ejemplo, y se explotaban igualmente al 100, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día juegos como Modern Warfare 2 han estado dejando muy en claro, ¿no?, el posicionamiento que tienen esta generación, sobre todo siendo enfático en la interactividad.
Y fíjate que no es nada más en la interactividad, sino que también el modo de juego ha ido evolucionando. Por ejemplo, eso me pasó a mí cuando jugué Resident Evil 5. Bueno, jugué el 4 y muy bien, se me hizo algo revolucionario, algo interesante en la saga de Resident Evil. Pero juegas el 5 y sientes como si fuera un juego, lo sientes como viejo. ¿Por qué? Porque ya tienes juegos como Gears of War, que también son juegos de acción, pero que tienen un modo de juego un poco más dinámico.
Sobre todo porque Resident Evil 5 ya incorporó lo del multiplayer como para... Más que nada porque los fans ya están acostumbrados, es más, ni los fans, ya cualquier videojugador está esperando también ese componente, ¿no? Y, de poder expandir como la experiencia de juego.
Y estoy casi seguro que si llega a salir un Resident Evil 6 y meten el mismo modo de juego, lo vas a sentir aún más viejo y como que ya...
Le pasó lo mismo a Metal Gear, ¿eh? Yo hoy en día he jugado algo del Metal Gear, el nuevo no lo he jugado completamente, pero sí siento que ya no le corresponde. Creo que juegos como Splinter Cell, que eran muy parecidos, trataban justamente de cambiar la dinámica que tenía el movimiento de los personajes, la interacción que tenía como con su entorno, y parte de ello es por la capacidad que tienen hoy en día las consolas. Al contrario, yo creo que hoy en día algo como una saga como Resident Evil lo que ha estado haciendo es diversificarse. Siento que hay mucho como lo que hace God of War, que es todos estos sucesos que se van detonando con una sucesión de botones, ¿no? Que son más como acciones que no corresponden a propiamente los controles del juego, como el Uncharted 2. Uncharted 2 tenía toda esta serie como de películas que tú ibas como activando, ¿no? Y que nada más era como el orden de los botones.
Pero hay que saber implementar bien ese tipo de cuestiones, porque por ejemplo está Ninja Blade, que sobreexplotan esa modalidad de juego de estar apretando botonazos. Estás en medio de una pelea, estás, no sé...
Es como Simón dice, ¿no?
Ajá, sí, pero aparte estás metido en la pelea y de repente te ponen a hacer una secuencia de botones. Como que meter a cada rato ese tipo de secuencias sí llega a ser algo molesto.
Y por ejemplo, eso es como un recurso, ¿no? O sea, pero sobre una fórmula que ya siempre ha existido, no es algo que antes no existiera. Pero por decir, otro juego sí lo ha sabido explotar, me parece que bastante bien, que es el juego de Hard Rain, que acaba de salir, o Heavy Rain.
Heavy Rain.
Para PlayStation 3, que además es la continuación, o bueno, como sucesor espiritual del juego de Indigo Prophecy, que salió también para las consolas, pero esta vez es exclusivo para el PlayStation 3, que trata de hacer más como una narrativa, es una película interactiva, ¿no?
Uh-huh.
Y hacen énfasis también en esas decisiones que toma el jugador para ir tomando como el curso de la historia, ¿no? Entonces es algo muy interesante, pero de nuevo, no hay nada nuevo, más bien es como un recurso que ahora se explota bien.
Y también mucho que tiene que ver es cómo te van contando la historia. Por ejemplo, lo podemos ver en Modern Warfare, en el primer Modern Warfare, que fue Call of Duty 4, cómo te contaban la historia de una forma que parecía que era una película. No lo sentías como un juego con una trama burda, sino
fue
que
como algo de lo bueno del Call of Duty. Cuando salió originalmente veías como esa intensidad y todo, pero era hasta dramático, no era Exacto. ni práctico, porque había como clutter, había cosas que estaban en el fondo, que sucedían, pero hasta de forma atmosférica, no porque tú lo detonaras como jugador.
Exacto, y eso también se puede ver en el nuevo Modern Warfare 2, que también supieron cómo, aunque el juego se sentía muy similar, porque bueno, a fin de cuentas no mejoraron el motor gráfico, no crearon algo nuevo, sino que se basaron sobre lo que ya tenían.
Eso es algo muy curioso, que el Modern Warfare 2 en realidad no tiene gráficos tan buenos, o sea, tiene modelados bien empleados y todo, pero están economizando mucho como para ganar rendimiento en la consola, cosa que también otros juegos no han tratado de hacer en todas las plataformas. No sé si el nuevo Battlefield, el Bad Company 2...
No se siente... Lo juegas, pero es más como de relajo, un poco más como de relajo. No es una historia que te hacen, bueno, que te meten la historia como lo hace...
¿Cuál para ti sería como la saga más hardcore? Así para los gamers de hueso colorado, entre Call of Duty y Battlefield.
Yo creo que Call of Duty. Pero bueno... Call of Duty, los juegos que hace Infinity Ward, que son los de Modern Warfare, porque
cierto.
Si te vas con los juegos, con los Call of Duty hechos por Treyarch, que son por ejemplo Call of Duty 3, Call of Duty 5,
que también
esos
vale
no
la
tienen...
pena mencionar eso, que sucedió, porque en realidad no todos los Call of Duty han sido de los mismos desarrolladores, y Infinity Ward, ahora que hizo el Modern Warfare 2, es el regreso a los que originaron esa serie y además los que los llevaron a la cúspide. Que tenemos que fue un blockbuster impresionante, tuvo un éxito comercial muy grande.
Y caso curioso, está Call of Duty 2, que bueno, sigue la trama de la Segunda Guerra Mundial, pero este juego fue hecho por Infinity Ward, y se nota mucho en cómo te van contando la historia, porque también tiene, a pesar de que, bueno, no es con armas modernas, pero tiene esos puntos en la historia que no sé, suben la historia, la bajan, manejan muy bien los tiempos. Caso contrario con Call of Duty 3, que Call of Duty 3 ya fue hecho por Treyarch.
Bueno, también eso está muy padre en el sentido de la historia y demás, porque están haciendo regresar la modalidad de campaña como algo que vale la pena, ¿no? Experimentar de parte del jugador, no tanto el componente multiplayer. Pero el componente multiplayer de Modern Warfare 2 es otra experiencia completamente distinta. O sea, la competitividad es impresionante. Creo que antes ya había sobre todo en el género del First Person Shooter, ha habido mucho el fenómeno de las competencias, digo, desde Unreal o para atrás, ¿no? Había todo esto. De hecho, el FPS fue junto con el RTS, los Real Time Strategy, fueron los que explotaron esta interacción en línea o en las fiestas LAN y demás. Pero ahí tenemos que el Modern Warfare 2 además incorporó todo un sistema como de evolución de los personajes, donde se vuelve una especie de obsesión el ir juntando como los puntos, desbloqueando nuevas armas, subir de categorías. Entonces yo creo que eso es lo que además supieron hacer muy bien. Que ahí está lo de siempre. Están los scoreboards, están un juego que tiene un engine de gráficos bastante bueno, pero aparte, si sabes relacionarlo con todas esas cuestiones, como lo dices, la narrativa o la cuestión de las competencias, ¿no? En el multiplayer, pues ya tienes como que tu gallina de los huevos de oro, creo.
Y te das cuenta de eso porque te fijas en la historia de los personajes, no es un juego que lo juegas, lo terminas y ya, sino que aquí sí te vas fijando en el desarrollo de la historia, en los puntos clímax. Entonces es algo que lo hace muy interesante. Y también podemos ver cómo es que tú ya pasas a ser parte de la historia, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, el juego que mencionabas hace rato, que es Indigo Prophecy. Pero también lo puedes ver cómo lo ha estado manejando Peter Molyneux en los juegos de Fable.
Así es.
Ya ves que tú te empiezas a tomar decisiones, pero ya son decisiones más directas. En el juego pesan más, el jugador
ya no son nada más como que estás contemplando eso todo que pasa, ¿no?
Que por ejemplo en el primer Fable, el que salió para Xbox, sí estaban la toma de decisiones entre lo bueno y lo malo y iba cambiando tu personaje, pero lo llegabas a sentir algo un poco lineal. O sea, seguías una línea, ¿no?
Sí, definitivamente era como un Zelda. Cuando Peter Molyneux había prometido que iba a ser una cosa que iba a revolucionar el género. Creo que en el 2 tampoco lo logró. No. Sí, es una mejora considerable, pero más bien encontró su nicho. Encontró dentro de todos los que son fans de los RPG, de los role-playing games, a su público adecuado. Y hay gente que le ha estado dando seguimiento y yo creo que esa serie va para largo, o sea, van a seguir saliendo bastante.
De hecho, en este año ya sale el Fable 3.
Además se acortó, ¿no?, el tiempo de desarrollo, entonces lo cual habla de un muy buen trabajo. Y pues creo que vale la pena. Peter Molyneux siempre va a ser uno de esos desarrolladores a seguir, ¿no?, independientemente de la cobertura mediática que le han dado.
Y fíjate que otro que ya había seguido esa línea de los juegos emocionales que te hacían sentir emociones era Hironobu Sakaguchi. No sé si te acuerdas que hace tiempo anunció un juego que se iba a llamar Cry.
No.
Que iba a tener una... Él decía que iba a tener una trama tan profunda que te iba... Pues te ibas a casi... El objetivo del juego era hacerte llorar.
Ahora, Hironobu Sakaguchi... La verdad, sí, Final Fantasy es una gran serie, tiene muchos seguidores, pero me acuerdo mucho de cuando él empezó a decir cosas acerca de su película, que fue, pues, la verdad, un bodrio bastante grande.
Sí, algo que implementó eso fue en la película de Spirits Within de Final Fantasy. Exacto. Que ahí trató de hacer algo que la Terra y todo ese tipo de...
Por ejemplo, para entonces Pixar ya estaba... O sea, la gente ya se había familiarizado mucho con el trabajo de Pixar, y de repente llega alguien más como al quite, como lo fue en su momento los estudios que además quebraron de Final Fantasy, y después encontraron más bien que tenían más que ver con el público de los videojuegos, como cuando hicieron el Advent Children, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a lo que iba con esto es de que sí está esa iniciativa, ¿no?, como de los creadores, de los desarrolladores de videojuegos, como en lograr ligarlo más como con un medio narrativo que pueda interactuar emocionalmente con el jugador. Ahora, yo también me acuerdo mucho de cuando Steven Spielberg incursionó también en producir videojuegos y acabó haciendo una especie de Tetris, ¿no?, pero como para niños, además, como con caritas y figuritas, y hablaban acerca de Peter Jackson. Es que hubo una época, además, como de mucho entusiasmo.
Ya ves que James Cameron también había hecho
James Cameron, Peter Jackson, muchos de ellos se metieron, así. George Lucas ha sido uno de esos también, pero creo que George Lucas nunca ha sido así tanto como que un...
Pues fíjate que
está realizado, pero...
No, pero por ejemplo, tenemos con LucasArts, con el juego de Grim Fandango.
Ándale.
Grim Fandango, tenemos también el de Monkey Island. Ajá.
Exacto.
Esos juegos tienen una narrativa bastante, bastante, bastante interesante, sobre todo, bueno,
sí,
Monkey
sello,
Island no lo llevo. Exacto. Y sobre todo los diálogos, porque ahí ya metías interacción.
Guión,
por ejemplo,
muy buen guión.
Ajá, exacto. En el de Grim Fandango tú ya tenías una interacción, escogías respuestas.
Y tenían buenos soundtracks. O sea, la verdad eran...
El doblaje, los canales... Bueno, no es doblaje, porque más bien la actuación
¿no?,
de voz. Ajá, exacto.
Sí, yo creo que en su momento LucasArts empujó hacia adelante la industria, hizo posible de que existieran ahora muchas de esas cosas, muchos elementos de los que estamos hablando, pero que fueran ya una constante, ¿no?, en la mayoría de los videojuegos. Entonces ahí tienes juegos como Heavy Rain, que vienen a hacerlo de una forma desenfadada, pero además retadora, porque están incursionando también en temáticas adultas, han causado bastante polémica. Especialmente este juego de Heavy Rain, pues tiene tiene desnudos, tiene violencia, tiene escenas de sexo, creo. Entonces, como que también habla de un medio que está tratando de hablarse, bueno, de describirse de una forma mucho más seria.
No sé si alguna vez llegaste a ver unos libritos, no recuerdo cómo se llamaban, cuento fantástico, una cosa así, no me acuerdo, donde te das cuenta que tú empezabas a leer la historia.
Ah, claro.
Y te decían, eran como... si quieres hacer esta acción, pasa a la página tal.
Exacto.
Si no, pasa a esta otra
como
página.
Como multiopcional.
Ándale, ajá. Y es como que algo que se implementó en Heavy Rain, la narrativa del juego. ¿Cómo te hace partícipe? Es como si, ahí sí es como una película interactiva.
Tengo entendido que si pierdes a alguno de los personajes, ya valió. O sea, cambió la historia, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no importa que ya no esté presente, simplemente se reacomodan los sucesos, ¿no?
Uh-huh.
A mí lo que no me gusta nada más de Heavy Rain es que siendo un juego que también es de cierta manera un poco independiente, no hay cosas que se ven de baja calidad. De repente se ve que la misma consola no está como optimizado plenamente, entonces tiene como problemas de clipping o como que de repente no se renderean bien, entonces ralentiza, ¿no?, la consola un poquito, pero...
Y fíjate que es algo curioso, porque eso se ha visto con varios juegos que se han hecho multiplataforma. Cuando se hace el desarrollo del juego para el PlayStation, no sé si te acuerdas cuando salió Assassin's Creed, el primer Assassin's Creed,
claro.
que tenía muchos problemas también el juego en el Xbox.
Sí, se congelaba.
Digo, en el PlayStation 3. Sí. No sé si sea porque el kit de desarrollo sea más complicado. Ya ves que muchos desarrolladores dicen que es más complicado desarrollar para el PlayStation 3
que
para
el Xbox. Pero me extraña que a la fecha sigan esos problemas, porque, o sea, no creo que sea tan evidente, no creo que esté presente en todos los juegos, pero cuando sucede es muy marcado.
Pero, ¿sabes? Yo creo que ha hecho que los juegos... Bueno, que los desarrolladores también se hagan como que un poco más flojos al momento de desarrollar. O sea, no meter tanto, quedarse mucho tiempo checando el juego que no tenga bugs. Que ya a través de internet puedes descargar los parches. Entonces, esto hace que ya no exista un control tan amplio como lo era antes con los juegos. Por ejemplo, tenías un juego de Nintendo 64, de PlayStation o de PlayStation 2, donde la conexión en línea, la conexión a internet no era algo que fuera común, que fuera básico en la consola. Entonces se acaba en el juego y será como salía, y no podías descargar un parche que te quitara tal error, tal congelamiento en la parte
sí,
del juego.
No, ya, valía gorro.
Y ahora no, ahora si te das cuenta es parche tras parche tras parche tras parche, que es bueno porque así prácticamente tienes un juego perfecto, como lo hacían en los juegos de PC. Algo que pasó, bueno, en el juego de Knights of the Old Republic, está el juego para PC y el juego para consola, para Xbox. El juego de PC está mucho mejor porque los mismos usuarios fueron borrando o eliminando los problemas que tiene el juego con parches. Y es algo que se ve actualmente.
Sí, y bueno... Yo no sé si te acuerdas ahorita que estábamos platicando de Heavy Rain y de todo esto que estás comentando, pero ese juego estaba en los demos del PlayStation 3. O sea, antes de que saliera la consola, ya estaba en desarrollo. Entonces, estamos también viendo que un juego que ahorita es relativamente reciente, tiene un buen rato en desarrollo. Entonces, ya ni siquiera representa como la punta de la lanza, ¿no? De lo que ahorita se está haciendo. Acaba de haber una demostración de los nuevos aditamentos al Unreal Engine. Entonces, ahí tenías a Cliff Bleszinski, que además ya es como esta figura pública, uh-huh. ¿no? Que atiende a talk shows y todo eso. Todavía expandiendo el motor de gráficos que presentaron desde los inicios del Xbox 360.
Pues es como lo podemos ver en las generaciones de videojuegos. La primera generación del Xbox pues se veía bien, pero todavía le faltaba gráficos. Y conforme van saliendo las nuevas generaciones de videojuegos, se va viendo la evolución. Porque los desarrolladores le van entendiendo a los kits de desarrollo. Pues entienden más a la compresión, cómo pueden hacer buenas gráficas utilizando métodos de compresión, pero compresión de mayor calidad.
Bueno, y viendo hacia el futuro, ¿tú cómo crees que esto a la larga vaya a cambiar el panorama de los videojuegos? Yo creo que ha sido un cambio muy paulatino, o sea, no es algo que haya sido como drástico. La mejora es prácticamente imperceptible. Creo que de un juego a otro se ven de repente el uso de ciertos sprites, el uso de una nueva innovación, algo nuevo que se incorpora a un motor, pero no ves gran cambio de juego a juego.
Y es que los desarrolladores ya se dieron cuenta de eso, porque ya se dieron cuenta de que no es nada más más gráficas, mejorar las gráficas, meter consolas más poderosas, meter un nuevo procesador, sacar generación de consola después de 5 años. No, esa ya no es la tirada. Es por eso que ahora están sacando los dispositivos como el Project Natal, como Move, como lo fue el Wiimote.
O sea, ya cambiar las reglas del juego, ¿no?
Exactamente, ya se están dando cuenta de que no es nada más, no nada más son los gráficos, sino que también la interacción que tiene el jugador con el
¿Sabes?
videojuego.
A mí algo que me entusiasma muchísimo es el desarrollo independiente, todo lo que ahorita se ha visto como esta nueva oleada, porque es algo que ya viene desde hace mucho tiempo, el desarrollo independiente, lo que son los juegos que además encuentras gratuitos en internet, los juegos que están hechos a partir como de ¿cómo se llama? De motores genéricos y esas cosas, o de editores de mapas y esas cosas. Hay muchísimo side-scrolling. O sea, cuando ya estamos en esta generación actual de videojuegos, se siguen haciendo juegos de plataforma. Entonces, a mí se me hace sumamente curioso, pero también habla de que está en la creatividad. O sea, está no en la innovación, sino en el cambio de las reglas, ¿no?
Pues, por
Como...
ejemplo, puedes ver en muchos juegos para Live Arcade. Por ejemplo, está
¿A
Castle
juegos?
Crashers.
Que son juegos que salieron del internet, del
Ajá,
Flash.
exacto. Y son estudios independientes. También hay otro que se llama Flower, me parece, que es para el PlayStation 3. No sé si hayas visto alguna vez algún.
No.
Haz de cuenta que es un. Estás como en el campo. Y tú tienes unos pétalos de rosa. Y te vas moviendo con las corrientes de aire. Vas pasando por flores y las flores te van dando más pétalos, pero la combinación de colores, la combinación de música, la jugabilidad, que
O sea, se vuelve muy sensorial además, ¿no?
exactamente, son juegos que se ven muy simples, pero que son propuestas muy interesantes y ya no se basa tanto en invertir cantidades inmensas de
No,
dinero.
y además a mí, ¿sabes qué? Me extraña que yo he conocido chavos que están en la prepa, por ejemplo, y ya les están enseñando algunas cosas que no requieren de mayor programación ni nada, pero que como... Ya pertenecen también sus profesores a otras generaciones, acuden a los videojuegos como para también entablar ese puente, ¿no? Hacia el desarrollo de tecnología, hacia... O sea, porque es como mucha comodidad la que tiene la gente, sobre todo la juventud. Entonces, antes, ¿cuándo hubieras pensado que a una edad más o menos temprana podías haber manipulado los contenidos de un juego de Nintendo? O sea, se antojaba imposible. Y hoy en día no, hoy en día están como que las tripas ya dispuestas, ya no hay secretos, ya no hay... Como, no es algo inalcanzable el desarrollo de videojuegos, es
Pues,
a
por
lo que
ejemplo,
me refiero.
no sé, este juego que se llama A Little Big Planet se llama.
Ah, claro.
Pues ya ves que hay más mapas creados o escenarios creados por usuarios
Exacto.
que los mismos que vienen en el juego.
Así
Entonces, tú
es.
ya tienes las herramientas para estar desarrollando sobre el mismo juego y eso hace la posibilidad de que sea infinito el juego.
Entonces, si nos ponemos de acuerdo en esto, podríamos decir que el futuro de los videojuegos está en más control para el jugador.
Sí, eso es lo que más interacción. Lo podemos ver con la creación de mapas, lo podemos ver con los dispositivos de movimiento,
No sé
con
si
las
te acuerdas,
historias
no sé
interactivas.
si te acuerdas de ese término de Invisible Wall, ¿no? Que era cuando en un juego de Nintendo 64 o de cualquiera, te ponían como esa limitante, ¿no? Ya no puedes llegar más allá del mapa porque no existe, o sea, porque no está desarrollado. Hoy en día siguen habiendo esas limitantes. Yo creo que sigue siendo como un recurso normal, es parte ¿no? de cualquier videojuego, pero el hecho de que no seas tan consciente, ¿no? El hecho de que sientas que no hay fronteras hasta donde tu experiencia pueda ampliarse y siga existiendo, ¿no? Como lo puedes alargar, o sea, puedes seguir siendo entretenido, puedes explorarlo de mil maneras nuevas. No sé si te pase, hoy en día se pueden volver a jugar varias veces un mismo título y vas a encontrar algo nuevo cada ocasión, como en el Mass Effect 2.
Y aparte aquí tú ya tienes un incentivo para seguir jugando el mismo juego con los trofeos, con los gamer
Cuando eso lo anunciaron desde el principio, los achievements, los
Ándale,
trofeos, yo pensé que iba a ser nada más como, ah, mira, ahí está otro scoreboard, ¿no? Una nueva manera de decirle, pero no, la verdad es que sí han expandido muchísimo la forma de jugar y ya tienes hasta los juegos del Facebook y esas cosas con achievements, ¿no? Como, ¿por qué no sé? Ya significa otra cosa, es un poco hasta como funcionaban los arcades de antaño, ¿no? Y que ponían en el pizarrón
Ajá, tú
los
veías los
líderes y eso.
leaderboards, ajá.
Es exactamente lo mismo, pero el hecho de que exista todavía competencia... Le da un plus a esa experiencia, ¿no? De los videojuegos.
Exacto, sí, es algo bastante interesante cómo es que con un simple logro de 10 puntos o un trofeo, bueno, logran que explotes al máximo los juegos. Tú antes nada más le dabas una pasada al juego y ya, bueno, ya lo
Pues ya estuvo,
terminé,
¿no?
ya el que sigue. Y ahora no, ahora
A lo mejor había como los cheats, ¿no? Ajá. O sea, a través de los cheats podrías hacer otra cosa. Y ahora hay toda una comunidad de modders, por ejemplo, todos los que hacen las modificaciones a los videojuegos. Yo no sé, ya sé que el podcast es nada más de videojuego, pero en esta cuestión se relaciona mucho, pero Tron 2, no sé si has visto los teasers.
Sí, sí, sí.
Se ve bastante buena y creo que lo que planteaba la primera película de Tron, si nos queremos poner así muy metafísicos, está siendo cada vez más una realidad. Son cosas que estaban ahí de una forma muy visionaria, muy de ciencia ficción, y que claro que no vamos a verla jamás como explotada al 100, pero que ya eran nociones que existían que hoy en día pues estamos presenciando. Entonces eso me entusiasma a mí de sobremanera. Y lo estamos viendo cambiar.
Ahora, también ya ves que se va a implementar ahora los videojuegos y las televisiones en 3D.
Ah, sí.
¿Tú crees que esto mejore la calidad?
Arkham Asylum acaba de salir en 3D, ¿no?
Sí, pero fíjate que es el 3D viejito, donde tú tenías...
azul y rojo.
Exacto.
¿No? O sea, no es el Real D.
No.
Yo creo que esa... Mira, yo todavía no tengo HDTV. Yo me acuerdo lo que costaba en un principio, era el equivalente a comprarte un carro así jodidito, pero un carro, a fin de cuentas. Y hoy en día comprar un televisor con capacidad para visión estereoscópica no suena muy práctico ni muy económico.
Ahora, ¿será conveniente para juegos, por ejemplo los first person shooter, que es muy fácil que te marees? ¿No te provocará un dolor de cabeza el movimiento rápido de los escenarios?
Mira, como yo sé que hay gente que es bien hardcore, ahorita si tú le pones a jugar a tu abuelito o a tu papá uno de esos juegos FPS, todos modos se guacarean.
Ajá, sí, sí, sí.
Pero yo no sé, a mí se me hace que, igual que en el cine, lo del 3D puede llegar a ser más como un pretexto para cobrar más. A lo mejor no, bien ejecutado se ve muy bien, pero es como si pusieran olorovisión, o sea, también es nada más un adorno, ¿no?
Ahora, pero la diferencia es que, por ejemplo, tú en el cine vas y ves una película de dos horas y media, tres horas máximo. Un hardcore gamer no juega dos horas, se entra 7, 8.
Bueno, eso va a ser súper desgastante, imagínate nada más estar viendo 10 horas continuas. Bueno, yo no juego 10 horas continuas. Bueno, no, sí juego más o menos eso cuando hay un título muy bueno. Pero sí te desgasta la vista. Yo acabo con ojos de pasita cuando... Uh-huh. Y es la televisión normal.
Por ejemplo, cuando juegas el Guitar Hero, ya ves que cómo el movimiento de las notas van de arriba hacia abajo. Cuando juegas un rato, dejas de ver a la pantalla y volteas hacia otro lado, ves como un movimiento... como que se te queda la sensación de que estás jugando.
Eso está interesante como para tema de otro podcast, pero por decir, las repercusiones fisiológicas de los medios interactivos deben de ser muy interesantes. Interesantes por decir aterradoras, pero digo, a la par, yo todavía no veo los estragos de haber jugado videojuegos hasta esta etapa de mi vida. Espero que no se vayan a hacer notorias, pero sí debe de haberlas, ¿no? Y, uh-huh. Y el mismo mareo puede ser parte de él.
Y desde cosas muy simples hasta ya cosas bastante... cambios en la personalidad, no sé, son cosas muy... Sí, ya ves que de repente...
Bueno, hay una... toda una detonación de química en tu cuerpo cuando estás interactuando, ¿no? Con un medio, incluso narrativo, como es el cine, que es pasivo. Uh-huh. Pero algo como los videojuegos, además, está generando en ti una serie de reacciones, ¿no? O sea, tú estás respondiendo a ese estímulo. Entonces, ¿quién sabe de qué manera, pero... tendremos que hablar con algún
especialista
para que nos diagnostique si ya rebasamos ese esa cordura.
Pero pues bueno, ya será tema de otro podcast. Ya hemos llegado al final de este. Por cierto, ahí dejaron un mensaje en iTunes que no les gustaba el podcast porque no teníamos un guión y porque
¿sí?
La conversación era como...
Pero este es un nuevo podcast.
Ajá, exacto. Pero aparte también decían que el podcast, que no teníamos... Aparte de que no teníamos un guión, se escuchaba... No tenía el formato de radio, sino que se escuchaba como si fuera la plática, una plática por teléfono entre dos amigos.
Se me hace que lo dejó una abuelita.
Pero tú como ves un podcast, es como que una plática, ¿no? No es como que un formato de radio, sino que es algo...
Pues yo creo que como no hay tantos precedentes... Ahí hay muchos podcasts hoy en día, pero... Pues no creo que haya reglas o algo
pero
así.
Pero como que es lo que le pone el sabor al podcast, ¿no? Que no tenga algo así ya hecho un guión, sino que es lo que va saliendo, claro, documentado y todo, pero es lo que va saliendo, una plática.
¿Será? Usted diga. Escriba al correo.
Es luis@napsting.com y ya pues ahí ya podrán dejarnos todos sus comentarios. También pueden entrar desde la página napsting.com. Desde Twitter, como ya lo mencionamos, twitter.com/napsting, y pues desde Facebook.
Lo más fácil es Facebook, Twitter, lo que todo el mundo
usa. Ahí pueden dejar todos los comentarios que quieran.
Perfecto.
Y pues bueno, nos despedimos por esta ocasión.
Pues yo fui Luis Sánchez.
Yo Juan Luis, y pues nos vemos la siguiente semana.
Adiós.